la jugada maestra. Deportes en Agricultura, pasión, fuerza, entrega, en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Viernes 3 de enero, pleno verano, ¿eh? Muchos de vacaciones y aquí comienza Deportes en Agricultura. Hoy sigue la teleserie. Brian Cortés había llegado a un acuerdo con los Salvos y se quedaría por 2 temporadas más en el Estadio Monumental. Se fue sin que lo echaran. Vuelve porque lo quieren todavía y continúan las malas en la UA porque los azules viajan a la cuarta región para afrontar el torneo de pretemporada con las bajas de Chales Aránguiz y Julián Alfaro. El cuadro azul sigue contra la espada y la pared en materia de fichajes y recibió en las últimas horas una negativa a su interés por Rodrigo Tuco Contreras y Octavio Rivero. Vuelven a casa en la Católica. En las últimas horas, Gary Medel y Diego Valencia aparecieron en el radar de la UC. La franja sigue armando su plantel para el 2025 y la opción de repatriar a los futbolistas coge fuerza ante el incierto presente de ambos. Y acapara el interés, ¿eh? El buen nivel de Marcelino Núñez atrajo la atención del Everton de Inglaterra. Sería importante. El cuadro Toffee ya hizo una primera oferta a Norwich City, pero esta fue rechazada. Y Nico Jarry se despidió del ATP de Brisbane tras caer en 2 sets de manera contundente contra el checo Jiří Lajka. La Torre ya piensa en su primer Grand Slam de la temporada, el Australia Open. Y en minutos, buena charla futbolera con el técnico de Palestino, Lucas Bobadio.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñín, de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben, prefieren SIPA. Ándate a la segura, con SIPA. SIPA. Los gozadores de MitaGo y micasino.com. El mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
¿Cómo están? Viernes 3 de enero, comenzamos esta edición de Deportes en Agricultura y fíjate que uno ve en los chats familiares, amigos, y hay gente de vacaciones. Esos 15 días para algunos, 21 para otros, un mes, los más afortunados, cuando está ahí desconectado. Chao, chao, chao. Todo es playita, lago, familia.
Hermoso.
Ya nos tocará a nosotros.
Alguna vez. Exacto. Alguna vez que nos toque.
Exacto. Patricio, ¿cómo estás?
Muy bien.
Patito, ¿trabajando de vacaciones?
No, trabajando.
Trabajamos. Bueno, el sacrificio permanente.
Siempre, siempre. Uno lo ve al pato siempre.
Al patito.
No, trabaja.
Patito, ¿se va a tomar algo, vacaciones?
No puede, pues tiene que esperar.
Tiene que esperar un año.
No, hoy día a los 9 meses. Incluso negociar.
No, si le dijeron un año.
No me cabe duda que se va a tomar 2 semanas fuera.
Sí. Está claro.
Tiene que llegar
lo voy a seguir en sus redes sociales.
Y se lo merece. Muchachos, damas, gracias por acompañarnos en esta edición, la última de la semana, la primera semana del año. Y vamos a estar en un ratito, un par de minutos, con Lucas Bobaglio, el técnico de Palestino, para conversar. Palestino aseguró a Junior Fernández. Qué vuelta más larga la de Junior Fernández. Estuvo mucho rato en el extranjero.
No, pues estuvo en la voz hace poco.
Ah, sí, pero en general, después, el querido.
Él se fue en el 2012.
Ah, es Julián.
No, Julián Fernández y Junior Fernández.
Sí, pero Junior también, pues.
Junior también, pues. Junior y Julián Fernández.
Ya, pero Junior viene, ¿no?
Sí.
Lo
que pasa es que Palestino anunció a Julián de 29
años. Exacto, yo hablo de Junior.
Por Recife, y Junior, que vuelve a Palestino, pero recordemos que de Palestino pasó a la U.
Y ahí la rompió, pues.
En Palestino anduvo muy bien, sí. La U la anduvo ni a hablar.
Sí, y ahí lleva al Bayer Leverkusen por 7 palos verdes.
Claro, y ahí después se va a Dinamo Zagreb, se va.
Que también le va bien.
Está entre el 2012 y el 2021 en el extranjero. 9 años. Ahí tuvo también la oportunidad de ser seleccionado chileno, fundamentalmente con San Paoli.
Fue un año goleador.
¿De qué?
De un torneo de la liga ahí en la ex Yugoslavia.
¿En Croacia? Digamos, Zagreb. No recuerdo si fue goleador ahí, pero sí tuvo una temporada
una cantidad
que después,
de goles, ¿te acuerdas?
Es que después se va de es que donde, te lo donde busco tiene una gran temporada en Turquía.
Ya. Yeah.
De ahí, de Croacia salta a Turquía.
Era la liga turca.
Y ahí hizo muchos goles.
En Wikipedia ya es jugador de Palestino, tal como decíamos.
No, pero además...
Mira, salió así como la vuelta, el 2012 al Bayer Leverkusen, tuvo un paso por la UCI de un año, pero vuelve el 2024, o sea, son 12 años viviendo fuera de Chile. Pocos jugadores tienen esa opción.
Sí, una tremenda carrera. Y qué lástima que él nunca ha podido transferir en la selección.
O sea, ya no fue eso.
Claro, nunca pudo ser el jugador que en un momento era convocado, ¿no? Lo llamaban. En su momento el técnico Rueda lo convocó, ¿te acuerdas? Que jugaba.
Jugó ahora en el Eurosport, 12 partidos solamente y 2 asistencias. Y en el Adanaspor ahí jugó 26, hizo 9 goles.
Claro, y antes de la U, ahí es donde tiene una campaña muy goleadora en Turquía. Él, recordemos que lamentablemente quedó marcado en la selección por esa famosa
bicicleta
en Lima, pero hizo una Copa Libertadores en 2002 donde la U alcanza semifinales muy buenas. Ese es el semestre que lo catapulta, porque él había estado en Palestino el año anterior, anteriormente tenía pasos por Magallanes, Cobreloa. Era un jugador que, recordemos, tuvo una infancia muy muy dura, una vida durísima, y supo ganarle a la vida a este muchacho. De verdad hay historias ahí en su familia, y después termina dando el salto al extranjero, y ahí en Croacia, donde está la mayor cantidad de tiempo, ahí se hace muy amigo de Dani
Olmo. Se casó además
con una croata,
armó una familia, ya
se hizo muy amigo de Dani Olmo, el jugador del Barcelona de hoy. Coincidieron en el Dinamo Zagreb, estuvo invitado hace poco. Dani Olmo al matrimonio, así que es muy muy cercano. Dani Olmo de España salta al Dinamo Zagreb muy joven, y después va al Leipzig y luego regresa al fútbol español.
Ahora queda libre Dani Olmo, un atado con...
No, Dani Olmo no lo pueden inscribir porque el Barcelona todavía está con el tema del fair play financiero y no le dejan inscribir a él y a Pau Víctor. Y si no logra inscribirlo en este mes, queda libre. Entonces hay mucho.
Era
no,
era el 31.
31 de diciembre, pero no va a jugar, no va a jugar este mes de enero.
Ya no puede, y no puede ser.
Están apelando.
Claro, y el jugador queda libre y pagaron 60 y tantos palos.
Leipzig.
Por él, es decir,
es una inscripción provisoria.
Claro, la polémica que tienen el papelón del presidente del Barça es pero tremendo, le están dando con todo, pero entiendo que el jugador además va, él...
¿Quiere seguir al Barça?
Va a seguir y no va a quedar libre y no hace ningún atado. Claro.
Oye, vamos a hablar de Colo-Colo en profundidad porque al parecer se acercó ya la instancia, Pato, de que Cortés vuelva. ¿Te volvieron a contestar el teléfono?
Me dijeron lo que ya aparece en todos los medios.
Dos añitos, el contrato.
Claro, 2 añitos y tercer mejor sueldo de Colo-Colo hasta ahora.
Después de Vidal y...
Correa y el chico que llegó, ¿cómo se llama?
Aquino.
Está a la par con uno de ellos.
Top 5.
Y pero bueno, más allá de eso, finalmente un desahogo para Palmirón, que quiere traer 2 extranjeros, y esto de traer un arquero le iba a complicar para el armado de su equipo. Entonces, con esto queda prácticamente sellado, salvo confirmación del directorio de Colo-Colo, y Brian Cortés 2 temporadas no tuvo una oferta de su representante que fuese mejor que quedarse en Colo-Colo, y nada, tiene desafío importante por delante. Está a la espera de viajar a la cuarta región para iniciar la pretemporada. Está trabajando él
con
el ex preparador de arqueros de Iquique que desafectaron, Jesús.
Se llama Jesús Flores.
Jesús Flores.
Está en Cumbumena ahí entrenando.
Exactamente. Así que, está bien el hombre. Así que yo creo que una muy buena noticia para Almirón, que poco se la juega, y él exigió el otro día, dijo: no, mi prioridad es Brian Cortés. Exacto. Y se lo trajeron.
Vamos a escuchar a Vidal sobre Cortés, a Pavés, que zanjó el tema de los premios, el conflicto, y también el balance del primer día de pretemporada de La Serena de Cepeda. Pero lo prometido, una buena charla futbolera. Como siempre, la idea aquí es conocer la opinión, los puntos de vista, la propuesta que va a tener su equipo de distintos técnicos. Y hoy es el turno de Lucas Bobaglio, técnico de Palestino. Llegó, recordemos, en junio del año pasado. ¿Cómo le va, Lucas? Primero que nada, feliz año, que tenga un lindo 2025 en todas las dimensiones, familiar, de salud y en la pega también, en el trabajo con Palestino.
Bueno, muchísimas gracias igualmente. Felicidades para todos ustedes. Ojalá se puedan cumplir todos sus deseos y bueno, te agradezco sinceramente tus palabras.
Lucas, antes de entrar en lo que ha encontrado en el fútbol chileno en estos meses, cómo proyecta lo de Palestino, ¿está lo de Junior Fernández listo?
Lo de Junior Fernández no sé de dónde salió, fue un nombre que jamás hablamos en el club. No es un jugador que interese en Palestino.
O sea, esto es todo humo.
No sé de dónde salió, no quiero faltar el respeto a nadie, pero...
En todos los portales. En todos lados.
Sí, yo también. Y en la mañana lo dieron por hecho, nosotros hablamos de que era una vuelta al club.
Sí, yo no tengo redes sociales, pero esta mañana cuando llegué al club...
No, en medios, no solo redes sociales.
Claro, bueno. mis colaboradores me decían que salió en todos lados desde ayer. Claro. Yo lo que interiormente pensaba, como regresa al club Julián Fernández...
Ah, claro.
Puede haber una conexión... Puede haber una conexión ahí, claro. Pero lo de Junior Fernández, sinceramente no es un nombre que hayamos hablado.
Además, qué bueno que hablamos con usted entonces.
Claro. Además que, claro, dicen, llega un Fernández y pasó por el club. Entonces a lo mejor
Claro, porque los dos Fernández, pasaron. Claro, sí, hay puntos en común, pero honestamente no es real lo que trascendió.
Oiga, y lo que ha llegado, Facundo Castro, que viene de un extremo derecho de Brasil, Sebastián Salas, Barnechea, el arquero, Sebastián Pérez, muy buen arquero de Católica, Gonzalo Tapia, proveniente de Barnechea, también delantero, que fue el máximo goleador chileno en el año.
El máximo goleador del fútbol chileno.
Exacto.
Y hace mucho que no era un chileno.
Exacto. Y Julián Fernández, que lo que decíamos viene de Newell's volante. Está contento porque se fue Fuentes, Palacio, Juan Fernando Garro, Béjar y Rigamonti.
Sí, tuvimos muchas bajas. En las altas creo que no nombraste a Jason León, otro jugador que se sumó, proveniente de Wanderers. Tuvimos muchas bajas. Algunas lamentamos profundamente porque nos hubiesen gustado que continúen, pero bueno, cuando sucede esta renovación hay que tratar de reemplazar piezas y en ese aspecto estamos abocados. Todavía faltan 3 o 4 jugadores más para terminar de conformar el plantel y ahí estar tranquilos. La verdad que estamos contentos con los chicos que han llegado, se han ensamblado muy bien a esa base que viene jugando en el club hace ya un tiempo y bueno, mañana tenemos el primer partido amistoso, así que vamos a ver después de mañana en la puesta a punto en qué lugar estamos.
Oiga, para que vea, para cerrar, por eso yo lo leí toda la mañana, T13, La Tercera, Al Aire Libre, Cooperativa, AS Chile, EMOL, todos hablando de Junior Fernández, pero en cancha, le damos el crédito, hace un ratito eso sí, Palestino despista a medio mundo con Junior Fernández y trae de vuelta a un viejo conocido, y ahí hace el juego con J. Fernández, que también vuelve a Palestino. Está, pero bueno, ese... zanjado. Patricio,
te dejo con Lucas, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Patricio? Un gusto.
Un buen año a este 25. Y entrando un poquito más en los refuerzos, ¿en qué posiciones espera esos 3 jugadores para cerrar esta primera etapa?
Nosotros tuvimos una baja sensible en la fase ofensiva del equipo. Juan Garro, Pablo Palacios, Brian Béjar, Gonzalo Sosa, Junior Marabel, Baduli. Bueno, tuvimos la verdad que muchas bajas y algunos hemos logrado reemplazar, pero puntualmente centrodelanteros, las salidas de Junior Marabel y de Gonzalo Sosa nos crearon un agujero grande que estamos tratando de ver de qué forma lo podemos solucionar. Hay opciones, hay nombres que maneja la directiva y seguramente van a llegar en los próximos días. Y después hay otros puestos en la cancha donde tenemos menos urgencias, pero bueno, tenemos ahí algunos huequitos que quedaron todavía vacantes y que hoy lo estamos supliendo con las polifuncionalidades que te dan algunos jugadores, pero más allá de que hoy es una solución, sabemos que no es lo ideal a futuro.
Ya, pero ¿satisfecho, Lucas, más o menos con lo que debiera llegar y con lo que tiene para enfrentar esta temporada?
Sí, sí, muy contento, sí, sí, muy contento. Siempre valoro la política que tiene la institución a la hora de incorporar, siempre medido, siempre manejando algunos parámetros que son inflexibles, me refiero a presupuesto, a perfil de jugador, y estamos muy conformes, no nos desviven los nombres, no nos quitan el sueño jugadores de muy rica trayectoria. Nosotros lo que queremos sean jugadores funcionales, que se adapten a un proyecto deportivo, y la verdad que los chicos que han llegado naturalmente se han sumado y realmente estamos muy conformes con los primeros días de los jugadores nuevos.
¿Qué tal, Lucas? Te saluda Cristian Camaño.
¿Qué tal, Cristian?
Un gusto. ¿Cómo va a manejar la ansiedad de Iván Román este año? Porque evidentemente tuvo un 2024 espectacular, pero no solo por su crecimiento, sino porque va a tener esta situación del Mundial Sub-20, donde está llamado a ser uno de los líderes de ese equipo, lo va a perder seguramente muchas semanas, algunas giras le va a quitar la posibilidad de contar. Yo lo tiene conversado eso con el futbolista, se le ha acercado el cuerpo técnico a la selección para saber cómo va a trabajar Nicolás Córdoba con todos estos chicos que, me imagino, tienen una ilusión muy grande de jugar un Mundial, además en Chile.
Claro. Bueno, mira, nosotros a Iván hace más de un mes y medio que no lo vemos, desde que nos despedimos, nos reintegramos a los entrenamientos y él está con la selección. Y es un año muy especial para todo ese grupo de jugadores, para esa camada. Nosotros hoy tenemos a Ian Gargues y a Iván en la Sub-20, dos chicos con proyección. Y en la medida que podamos, lo vamos a acompañar en este proceso de crecimiento. Siempre que pudimos, durante el último semestre, hemos hablado mucho, los hemos aconsejado a los chicos. Y si bien yo creo que estamos en presencia de dos jugadores con un muy buen futuro, no hay que apresurar los procesos. Yo no estaría orgulloso el día que me vaya de Palestino por haber puesto y darle continuidad a estos jugadores. Porque muchas veces los entrenadores pasamos por los clubes y hacemos debutar chicos, pero si esos chicos realmente no se instalan y no tienen las herramientas necesarias para consolidarse, nuestra tarea no es positiva, no es buena, no nos contratan para hacer debutar juveniles. Lo que tenemos que hacer es tratar de poder instalarnos en primera división y que puedan jugar mucho tiempo. Sí, y estos chicos tienen un sustento porque tienen condiciones, porque tienen una buena cabeza, pero tampoco hay que quedarse con eso, porque tranquilamente se pueden confundir y se piensa que, como han conseguido todo tan rápido, el fútbol se trata de eso, y realmente no se trata de eso. Es muy difícil sostenerse. Entonces, en la medida que podamos, los vamos a acompañar, ojalá que sigan dando pasitos chiquititos, pero que esos pasitos sean hacia adelante, y si tienen un año extraordinario y este año catapulta su trayectoria, bienvenido sea. Pero si no sucede eso, hay que seguir acompañándolo, porque a mí que les vaya mal no me va a cambiar lo que siento de los dos. Yo sinceramente creo que estamos en presencia de dos muy buenos proyectos para el futuro del fútbol chileno.
Bueno, como habrá visto en nuestro fútbol, no es fácil que un futbolista de esa edad asuma con sostenibilidad de rendimiento, porque eso es lo que tuvo este chico todo el año, y a nivel internacional lo demostró también, una regularidad que lo hace un jugador confiable. Hay muchos chispazos, aparece un chico, después desaparece, pero lo de Román me parece extraordinario, porque él demostró lo que le pide uno a un jugador ya serio: una buena temporada, partidos buenos, partidos más o menos, pero una buena temporada. O sea, lo que es para lo que dicen siempre los técnicos: necesito jugadores confiables.
Sí, tal cual. Muchas veces los jugadores debutan y por sus ganas, su entusiasmo, su energía, tienen un veranito, tienen 4 o 5 partidos buenos, pero después la realidad te termina depositando en el lugar que tenés que estar, y el lugar de esos chicos muchas veces es regresar a su categoría o salir del equipo, y después hay que acompañarlos desde lo psicológico cuando pasa eso. Y en el caso de Iván Román, apareció, se sostuvo, es un chico que hoy entre partidos del torneo local, torneos de copa, más los partidos que ha jugado con la selección, está alrededor de los 50 partidos, y es mucho para un chico de su edad. Jan Gargues tiene menos partidos, pero lo que ha hecho fue muy bueno también. Entonces, bueno, hay que ir dándole más solidez a esta base que están construyendo en su carrera. Y la base tiene que ser sólida siempre, siempre en los grupos, cuando uno construye una casa, cuando uno va acompañando la carrera de un futbolista, o cuando uno conoce una mujer. Si la base no es sólida, después, tarde o temprano, se desmorona y lamentablemente lloramos sobre los cimientos.
Claro, Lucas, el objetivo, digamos, cuando uno dice, bueno, funcionamiento, ir sacando elementos jóvenes, consolidar a otros, en la tabla de posiciones, el objetivo es repetir la campaña anterior, un cuarto lugar.
Y bueno, es un, si nos queremos poner en exigentes, es un piso difícil. Porque no es sencillo, porque tenemos también paralelamente la posibilidad de competir internacionalmente, el choque es con Católica, si pasamos nos metemos en fase de grupos, y no siempre se puede ser competitivo en todos los frentes. Pero bueno, tampoco podemos quedarnos en que no se puede superar, hay que siempre plantearse desafíos, hay que tener sueños. A nosotros nos moviliza siempre lo desconocido, y bueno, iremos en búsqueda de hacer una campaña superior a la pasada. Reitero, es un desafío ambicioso y difícil, pero no es imposible, no es una utopía. Así que muchas veces pinchamos a los jugadores y los desafiamos a que vayamos en búsqueda de trascender y de hacer algo distinto en la historia de las instituciones, y ojalá que este 2025 sea un año distinto a lo que fue últimamente lo que ha pasado en Palestino.
Sí, fíjese que el año pasado Palestino hizo una gran primera rueda a nivel internacional y local, después no lo pudo sostener. Usted argumentaba, y creo que con mucha razón, el tema del cansancio, la poca posibilidad que tuvo de sumar incorporaciones para el segundo semestre. ¿Qué lecciones saca de cara a este año que posiblemente pueda ser algo más o menos parecido si es que logra sortear esa valla de Universidad Católica? Es decir, sumar seis partidos a nivel de Copa Sudamericana, y con la posibilidad quizás después de un repechaje, para que no le ocurra lo de este año, que a mitad de año se le va a Fernando Cornejo y no tiene la posibilidad de reemplazarlo, y después que vuelva a ocurrir esto además con lo de la sub-20, que le insisto, que va a ser un tema, porque no solo pierde a dos chicos, sino que pierde un titularísimo, como Román.
Sí, bueno, y terminamos el año con ellos dos dentro del equipo, son dos titulares, y de hecho todavía no pudimos traer un lateral derecho. A nosotros lo que nos pasó realmente factura este último semestre fue cuando en algún momento vivimos la triple competencia, que era el contexto internacional en Sudamericana, Copa Chile y el torneo local. Eso fue imposible de sostener. Dos competencias no lo veo tan descabellado. Yo creo que con una buena preparación, manejando bien las cargas, lo podríamos sostener en el nivel que nos gustaría. Pero bueno, la triple competencia, y como ustedes dijeron, en algún momento, cuando la dirigencia palestina a mí me confirma en el cargo, me da la muy buena noticia de que tenía trabajo, y la muy mala, que era la salida de Fernando Cornejo. Para nosotros Fernando era el corazón de este equipo, y no lo pudimos reemplazar, de hecho no tuvimos la posibilidad de traer un jugador en su lugar, y sin embargo no lo utilizamos como excusa, porque no nos gustan las excusas, y porque realmente creo que lo que nos afectó fue el calendario muy apretado que tuvo este grupo. Pero bueno, después el equipo llegó hasta donde pudo, y siento que terminó redondeando una buena campaña. Ojalá que en esta oportunidad, después de lo que nos pasó el año pasado, en algunos puntos hayamos aprendido la lección y lo podamos manejar mejor. Sería por lo menos saber que este grupo tiene experiencia y no tiene vivencia, que son dos cosas totalmente distintas.
Lucas, comenzamos a despedirlos, teníamos un compromiso de hasta esta hora. Dos preguntas específicas. Bueno, Católica lleva dos consecutivas eliminado. Se lo van a jugar todo, quieren torneo internacional en su estadio nuevo. Ellos juegan con una presión incluso distinta a la de ustedes, porque vienen de estos dos comillas, golpes muy duros en esta misma fase en los dos años anteriores. ¿Cómo ven eso? ¿Puede ser algo jugar a favor? Los partidos se empieza a demorar, se le empieza a enredar. Para ustedes también hay una presión, pero no sé si tiene conciencia de esto que le pasa a Católica con esta fase.
Sí, bueno, casualmente hace algunos días atrás me crucé en un aeropuerto con un amigo, con un ex compañero como es Fernando Sampedri.
Sí, sí.
Para mí es Maco, pues siempre sí. Le dije Maco. Y hablábamos de este tema y yo creo que ellos van a hacer una gran serie. Son un grande, tienen este año la reinauguración del estadio, ya le pasó dos veces, no van a querer que le pase tres. Lo que pasó este último semestre con la U y con Colo Colo también a ellos indirectamente le está dando un mensaje y los presiona. Para mí va a ser un partido abierto por la propuesta de los dos equipos, por las necesidades de los dos equipos. Su entrenador también tiene más tiempo en el cargo, más conocimiento y la posibilidad de tener una pretemporada con este grupo. Entonces yo creo que ellos van a llegar preparados a conciencia a ese cruce. Nosotros intentaremos que también sea nuestro mejor punto de preparación a esa instancia, y ya los dos vamos a tener varios partidos del campeonato encima, y es un partido donde no te podés equivocar, así que seguramente va a ser emotivo con dos equipos audaces y bueno, lógicamente que nos gustaría pasar a nosotros, pero que sea un buen espectáculo y que pase el mejor.
4 de marzo ese partido. La última, regáleme, a ver si es generoso, como lo hizo un colega suyo que estuvo sentado en esa misma banca, Gustavo Costa, soy campeón de la Sudamericana. Cuando él estaba en Palestino, sí. Lo entrevistamos un día y le preguntamos, algo que siempre le pedimos a los técnicos extranjeros porque nos interesa mejorar, ¿qué le sorprendió como oportunidad de mejora en el fútbol chileno? En general te dicen, no, el jugador chileno es muy competitivo, que tiene buena técnica, etcétera, lo decían. Pero Costa sí. Dijo algo que me quedó grabado y que ojalá escucharan. Me sorprende la desconcentración en las pelotas detenidas. En chileno usamos un término, pavo. Los jugadores muchos son pavos en las pelotas detenidas. No hay una concentración total que te permite generar menos opciones para el rival. Hay algo como oportunidad de mejora, digo, que usted le llamó la atención en los meses que alcanzó a dirigir el 2024.
Bueno, no, toco madera. A nosotros fue un equipo que en pelota detenida nos han hecho pocos goles, yeah. Pero antes de llegar a Palestino le habían hecho 3 goles de lateral, esos laterales largos que meten adentro.
Pura concentración eso.
Inclusive Millonarios le hizo un gol de lateral y el que hizo el gol cabeció directamente, no hubo rebote, no hubo nada, cabeció solo dentro del área. Que ese fue un aspecto que nos habíamos propuesto mejorar y no lo pudimos hacer porque a nosotros también nos hicieron 3 goles a nivel internacional y en el torneo local. Ese es uno de los lunarcitos que tiene este plantel y que es un punto a mejorar.
Y a nivel competencia, que usted ve rivales, por ejemplo, Costa decía eso, me llama la atención, como que se marca poco las pelotas detenidas. ¿A usted hay algo que le haya llamado la atención?
Yo creo que subestimamos las pelotas detenidas. De hecho, subestimamos los laterales, pensamos, bueno, es con la mano, en el costado, está lejos el arco, y por ahí subestimamos, creemos que por esa vía no te van a lastimar, y sin embargo nosotros nos han convertido demasiado por esa vía. Bueno, pero eso lo puedo tomar como algo a corregir.
Oportunidad de mejora se llama.
Sí.
Así le dicen ahora.
Sí, oportunidad de mejora, tal cual. Y yo lo que valoro muchísimo la polifuncionalidad de muchos jugadores del fútbol chileno.
Que tiene que ver con la técnica.
Exacto. Porque en su etapa formativa y muchas veces por necesidades lo terminan usando en 2, 3, 4 posiciones. Nosotros el año pasado tuvimos el caso de Misael Dávila, que te jugaba de interno, de volante central, de lateral izquierdo, de segunda punta o hasta del centro delantero. No es normal que un jugador te juegue en tantas posiciones. Tal vez Misael es una excepción porque juega en demasiadas posiciones, pero después es muy normal encontrarte con jugadores que te juegan en 2 o 3 posiciones pero muy fácilmente, y eso en Argentina no existe, no hay especialistas, yo juego bien acá, o puedo jugar acá y acá me acomodo según la necesidad, pero que estén abiertos, dispuestos a jugar en tres, cuatro posiciones, no es normal, y eso lo produce, primero, la apertura del jugador, y segundo, de que técnicamente hay muchos jugadores buenos, entonces eso le posibilita jugar en 3-4 posiciones de forma prácticamente natural.
Le cuento algo, Lucas, para cerrar, y usted lo tiene más que claro. El jugador chileno históricamente ha tenido buena técnica.
Lo sé.
Aquí vinieron un par de técnicos que le imprimieron esa buena técnica. Dos aspectos: intensidad y concentración. Compromiso con el proyecto. Uno fue campeón de América, Mirko Josic, con el mismo equipo que venía eliminado todos los años en octavo de final o antes. El otro le clasificó un mundial a Chile después de mucho rato, Bielsa, y el otro fue Sampaoli. Al final, ese ha sido el déficit del futbolista chileno siempre, la intensidad, pero no ponerse a correr como un loco, sino esa, lo que tenía Coquimbo la primera rueda, no sé si lo alcanzó a ver, ese equipo de Nardo Díaz que te incomodaba, que era el equipo más argentino del fútbol chileno, eso que no te dejaba respirar, y si usted logra imprimirle a eso, a jugadores con buena técnica como los que tiene, el equipo va a ser competitivo, o sea, si al final es eso.
Bueno, intentaremos, lo hemos hablado, ojalá que ese sea un sello distintivo de este palestino. Lo que usted dijo de Bielsa y Sampaoli era tal cual, uno veía de afuera y veía equipos con una voracidad ofensiva y una dinámica que ni Argentina se lo podía sostener, entonces bueno, la verdad que ojalá que podamos darle una marchita más a este grupo de jugadores.
Un abrazo, Lucas, buen 2025. Gracias, muchas gracias por la conversa. Ahí está, gracias. Lucas Bobaglio, buena charla futbolera. Pato, siempre es un agrado. Sí, bueno. Además nos contó esto de Junior Fernández.
Fue terrible. Yo creo que no lo hablamos. Yo creo que tiene que haber confusión en el tema, porque un jugador como Junior Fernández, que no ha estado en la carpeta, ni siquiera en los sueños del técnico, haya aparecido como jugador.
Mira,
ya
yo te voy a decir algo que pasó cerca del mediodía. En la cuenta palestino, en medio de todos estos rumores con respecto a que venía Junior Fernández, saca una historia en que dice, para reírse un rato de lo que estaba ocurriendo en los medios, dice: sí, gente, el anuncio es sobre ruedas. Y ahí resulta que viene una serie de publicaciones donde hablan de Junior Fernández. Atención, cuidado, se viene Junior Fernández. Y con sobre ruedas por la bicicleta. Se hablaba de que era una
ahora
bicicleta. Y después llega, anuncian a Julián Fernández, que fue campeón de Copa Chile con Palestino en el 2018.
Tengo la mejor impresión de la gente de comunicaciones de Palestino. Gente joven, muy buena onda, siempre nos ha colaborado. Creo que no es bueno que se caiga en confusiones informativas en las redes sociales oficiales, los canales oficiales de comunicación del club. Las bromas están en las redes personales, hagan presentaciones imaginativas, creativas, esa es una cosa. Otra cosa es prestarse para bromas, que al final terminan desinformando.
No, pero ojo que ellos no se prestaban, o sea, en el fondo,
cuando ponen J. Fernández llega.
No, dice, parece que nos toca adelantar el anuncio que tenemos para mañana a las 12, que era Julián, pero ponen anuncios de medios con respecto a Junior Fernández. Eso no debiese hacer.
Por eso.
Eso es lo que hay que evitar, porque uno nunca sabe, después te toca trabajar en medio y recibir el golpe de vuelta, muchas veces te lo cobran el doble.
Oye, metámonos en Colo Colo, estábamos hablando lo de Cortés, escuchemos a Vidal, que en La Serena ya en la pretemporada dice: quiero que Cortés se quede, chao.
Es un nombre fuerte, todos sabemos lo que ha hecho en su carrera, lo que ganó afuera, pero el tema mío es que no sé por qué no juega hace tanto tiempo. Nosotros tenemos un arquerazo que es Cortés, ojalá se pueda quedar, no sé en qué está eso, pero me gustaría más que se quedara Cortés, pero es una decisión de Cortés, de la gente de acá, ojalá se arregle, y si no, el que llegue, que sea un aporte. Nosotros necesitamos gente fuerte para poder pelear la Libertadores, que este año se viene con todo. No he hablado, de verdad que cada uno se fue de vacaciones, tenemos un grupo ahí del equipo, pero no hemos hablado, creo que es el momento de que él piense, que esté tranquilo y que tome la mejor decisión, pero él sabe que Colo Colo está entre los mejores equipos de Sudamérica y es una gran oportunidad de seguir acá y de pelear la Libertadores, creo que este año la podemos pelear.
Fíjate que Vidal fue importante el año pasado para que se quedara Cortés. Y
habló con él cuando estaba la oferta de estudiantes. Ahora,
quédate, le dijo.
Sí. Ahora yo no sé si no es por menospreciar a Cortés, pero que los Navas, más allá de los seis meses, sigue siendo un tremendo arquero, un arquero de categoría que ha conseguido cosas impresionantes. El tema es que también uno podría preguntarse por qué Cortés, si es tan buen arquero, no logró saltar a un fútbol más competitivo, a un equipo más competitivo que Colo-Colo. Y volvemos al argumento de hace un par de meses cuando se decía que él iba a explorar el mercado. Es que en Sudamérica es muy difícil que salgan arqueros a ligas competitivas. Los grandes arqueros del fútbol argentino en los últimos años, campeones de Copa Libertadores, finalistas, se fueron a México. Barovero y Andrada. Y los arqueros argentinos que triunfan en su país no van ni siquiera a Europa, siguen ahí. Tenemos el caso de Armani, que es el segundo arquero, los mismos arqueros brasileños siguen en Brasil, porque finalmente el mercado europeo, en ese puesto arquero, busca un biotipo que no es el sudamericano. Son arqueros sobre el 1.90 m, con otras características. Podremos discutir si son buenos o malos con el juego con los pies, pero cumplen con una faceta que aquí en Sudamérica, por el biotipo, no existe, que son los arqueros casi de 2 metros. Y por eso hay mucho arquero ucraniano, mucho arquero croata, serbio, bosnio, esloveno, eslovaco, checo, que por ahí quizás a nivel de selección no tienen competitividad, pero sí cumplen con ese biotipo. Y desgraciadamente Cortés lo vio en carne propia. Si Cortés no se va, siendo libre, seleccionado chileno titular, cuarto finalista de Copa Libertadores y campeón del torneo local, no sé en qué momento se puede ir un futbolista en esa situación.
Pato, sí. Vemos imágenes en La Serena,
sí,
y Colo-Colo corriendo en la costanera, en la antigua Peñuelas, que antes ahí no había nadie, ahora está lleno de edificios. Como todo es cíclico, hubo un momento en tu época que todas las pretemporadas con el profe Lucho Rodón, etcétera, eran en la arena y te dan como caja. Sí. Después la arena pasó a ser un pecado, nadie tocaba la arena.
Exactamente.
Y hace varios años se comenzó a meter la arena con cajones de arena, así como, sí, como mini, sí, cancha de arena en los centros de entrenamiento y todo. Y hoy día vemos a los jugadores de Colo-Colo corriendo arriba de la arena. Al final todo es un mix, todo, no hay que exagerar, todo, claro, sirve.
Todo ayuda y coopera. Lo que yo estoy en contra de trabajar en la arena es muchas veces por cómo termina, hay mucho desnivel. Si tú corres en un lugar plano, no tienes problema, pero el estar corriendo con la pendiente que tiene una playa, yo creo que eso no. Yo siempre terminaba medio contracturado de los glúteos, es decir, no era cómodo, no de verdad, yo no era un tipo bueno para el fondo, en velocidad y potencia no me ganaba nadie.
El mejor
en velocidad y potencia, pero en términos de...
rápido, Pato.
No, es que lo digo porque eso es lo que me gustaba más trabajar, esto me daba lata, correr en la arena cuando íbamos con don Lucho Santiago, el Maquinita Hernández, San Luis de Quillota, las playas de Concón, era pero un fastidio tremendo. Después ya revolucionó todo Marcelo Yarzún en Colo-Colo, trabajando una cantidad de metros diarios. Y ahora, como dice Pancho bien, se está volviendo también a trabajar nuevamente y lo vemos en Almirón. Yo no sé si es por lo que
él entiende. ¿Será porque él llevó 9 días sin trabajo y dijo, sabes que vamos a hacer unos par de días de arena?
Es que la arena yo no la tenía ya hace rato, independiente de cualquier cosa. Cuando fue Colo-Colo a hacer la pretemporada a Uruguay o Argentina, también te entiendo que hubo espacios de arena, también se corrió en arena. Entonces es como los preparadores físicos entienden que ayudan mucho, sobre todo en el tema...
El fondo físico,
con el trabajo aeróbico, que no tiene que ver con el anaeróbico. Entonces yo, son cuestiones,
por ejemplo,
muchas veces
la U arrancó en el CDA, 2 semanas llevó, y ahora viaja a La Serena para jugar unos partidos, pero yo no sé si ya en esta fase hay trabajo arena. Yo creo que ya directamente se completó toda la pretemporada, claro, en cuanto a gimnasio, en cuanto a trabajo de fondo físico.
No trabajan
todo en el CDA.
Arena, claro, no
todo en el CDA, sabrá. A lo mejor, como dice Pancho, a lo mejor hay cajones de arena para hacer esa simulación. Pero derechamente la U trabajó en el CEA, Católica lo mismo, no necesitó de ir a un balneario, claro. ya trabajan en sus propias instalaciones.
Lo que pasa es que la puesta a punto hay tantas interrupciones. Antes los torneos eran eternos, largos, y no se trabajaba después en el año lo físico. En cambio ahora sí, pues hay ventanas donde
se para,
viene la intertemporada o vienen los partidos de selección. y como hay tanta interrupción, de pronto tenéis un par de semanas donde le podéis meter 3-4 días de fondo aeróbico o anaeróbico, lo trabajas de una forma por las interrupciones que tiene el torneo, te lo
permite. Antes se daba mucho, en Argentina iban todos los equipos a Mar del Plata.
Claro, me acuerdo.
O iban a Tandil, que era otro balneario ahí cercano a Mar del Plata, pero todo era playa. O sea, en los 92.000 Argentina se trasladaba completa de Buenos Aires a Mar del Plata y se hacían los torneos de verano y estaban todos ahí y los clubes se tomaban los hoteles de Mar del Plata y andaban todos dando vuelta alrededor de la playa. Hoy día, claro, ya ninguno. Uno se va.
En los años 70, Cristiano, encontramos, perdona, que me acordé, en las playas de Concón, ahí en esas dunas tremendas, y además...
Había dunas.
Claro, no, la parte de Concón, digamos, de la
desembocadura
de la
Concagua, la refinería.
Hacia el norte, digamos, y venía a San Felipe, te encontrás contra Sandino.
La Galera.
Almorzaba ahí, en esos boliches que ya existían aquellos años, y después te pegabas unas tremendas siestas arriba del bus, claro. Si no había comodidad, no había absolutamente nada, y en la tarde complementabas el trabajo en arena con balón, y eso pasaba en 4, 5, 6 días, y de ahí ya...
Hace un par de años con los Colo se fue a Buenos Aires a trabajar a un campo de golf, sea, un hotel con campo de golf, o sea, directamente el trote era sobre pasto.
Gustavo Quintero.
Claro, y Mario Salas también. Mario Salas también se fue a Pilar.
Por eso
entonces,
digo, es
Arturo, como decía Pancho, Rodón era un fanático de la playa, primero en Colo-Colo en los 80 y después en la U en los 90, el Hotel Lido ahí en La Herradura era un clásico de pretemporada de la U, y Colo-Colo cuando ustedes fueron a La Leonera ahí era más un cerro que...
Claro, por
que playa,
eran
digamos,
metros ahí donde tú trabajabas, y bueno, tenía una subida de un cerro ahí a la Virgen, que era terrible esa cuestión. Así que bueno, existen formas de trabajar, una puesta a punto rápida. Ahora claro, los tiempos son distintos, porque ya lo habíamos conversado y tú lo decías, 50 días. ¿Quién tiene 50 días de vacaciones? O al menos dejaste de entrenar y después volviste 50 días después, o no lo había visto nunca.
Hoy escuchemos a Pavés, al capitán, sobre este lío de los premios, el supuesto conflicto. Esto es lo que dijo el volante.
La verdad que estamos bien con el tema de los premios, nunca de parte de los jugadores hemos tenido algún problema. Creo que esto desde el año pasado, que desde en febrero, marzo, se habló. Obviamente que fue una negociación complicada, pero nunca tuvimos problemas. Y más allá de nosotros, que se habló mucho de los premios, de los jugadores, fueron desacuerdos que teníamos. Esto un montón de cosas que pasaron durante el año, más allá de los premios, solamente que se juntaron. Nosotros, todo el plantel está en la misma, pero ya obviamente que hay un acuerdo, estamos todos tranquilos, pero más allá del dinero, son otras cosas que quedan en la interna. Nosotros estamos súper bien, yo por mi lado, yo hablo con todo el mundo, con todos los dirigentes, no he tenido ningún problema, solamente que esto es netamente algo de plantel, de jugadores, de la gente que trabaja en el staff, es netamente de todo, así que eso es.
Y una de Cepeda.
Lo
que pasa es que la información que tengo.
O sea, faltaron a dos eventos muy importantes para el club.
Y mandaron una carta, ¿no? Nos invitaron.
Les contaron de sus premios.
Sí, sí. Para darle a la gente
que trabaja, que habitualmente cobra, ¿no? Los médicos, no se cobran, utileros, todos los trabajadores que están, ellos. Y ese es el tema, donde se le estaba pagando de una manera distinta. Entonces, eso fue lo que reclamaron. Hicieron fuerza por el resto, por los empleados, por el resto de los empleados que trabajan en un equipo de fútbol. No los premios de ellos.
Hay un descuento también de $500.000, Pato. No solo para pagarle a esa gente, sino que merece recibir premios también, sino que por el descuento de los abogados de Nancagua y una serie de situaciones que tenían molesto.
No, pero esto era esto, más allá que lo solucionó Moza al toque, también estaba el tema del resto de las
gente. Por eso, pero no es un problema que, o sea, si fuese por eso, no habrían ido a la foto del técnico, habrían estado en el anuncio de actividad del centenario.
Claro, eso es verdad.
Una de Cepeda evaluando la primera jornada de pretemporada ya en la cuarta región.
Bueno, la verdad que el entrenamiento estuvo muy intenso. Los trabajos en la arena siempre van a servir para llegar de la mejor manera a los campeonatos que nos tocan. Y vamos a ir paso a paso. Ahora nos toca esta pretemporada para prepararnos y llegar de la mejor manera a lo que se viene. Sí, ahora nos toca harta playa, harto físico y harto trabajo con balón para agarrarle la idea de nuevo al profe y seguir contribuyendo a lo que hicimos el año pasado.
Ahí estaba toda la información de Colo Colo. Oye, una línea para Melipilla. La primera sala del Tribunal de Disciplina resolvió la desafiliación por irregularidades y falsificación de documentos por el pago de las previsiones de algunos futbolistas durante la última temporada, en la que el conjunto melipillano logró el ascenso a Primera B, justamente en una final contra Concepción. ¿Qué significa esto?
Hay dos cosas. Primero,
o sea, van a apelar, obviamente.
Claro,
tienen, pero ¿qué Concepción?
No, automáticamente no significa el ascenso, porque recordemos que Pablo Milán dijo que se acababan los ascensos y descensos por secretaría, al menos los ascensos. Los descensos, ya quedó claro que con Barnechea lo mandaron al fondo del sótano. Pero esta desafiliación de Melipilla llama la atención porque entre las pruebas que presentó Melipilla están informes de la Dirección del Trabajo, que estaban en tiempo y forma, los informes trimestrales, el certificado. Ya,
pero si esto se confirma, ¿qué iban a hacer con el ascenso?
No se sabe.
Porque son capaces de decir no.
Exacto, porque los 15 clubes de Primera B quedarse con la plata de esos 100 millones que no se pagan, repartirse entre ellos, que no llegue un nuevo inquilino a las cabañas. Esto puede, aquí puede pasar cualquier cosa. Concepción va a pelear hasta, porque además Concepción dice, a Melipilla se lo había sancionado con 3 puntos. Pero para el torneo 2025, cuando correspondía haberlo sancionado, si es que la unidad de control financiero hubiese actuado correctamente, se le debió haber descontado en el torneo 2024 y por ende no debió haber jugado esa finalísima, porque habían llegado los dos equipos en cantidad de puntaje igualado. Entonces, todo eso fue muy extraño.
Que ha sido tan desprolijo todo.
Otro tema más. Administrativo. O sea, que hoy día el nivel
que declaráis las imposiciones y no las pagáis.
Pero además,
las seguís declarando y no las pagáis. Entonces llega un momento en que
lo grave,
que te pasa la como no hay fiscalización en
eso es por chileno, Pato. Es que existe el departamento de la unidad de control financiero. Porque lo primero que tiene que hacer Pablo Milán es ir a tocar la puerta de la unidad de control financiero y despedir a todos. Si no hicieron la pega, la pega termina siendo Concepción cuando eso corresponde a la unidad de control financiero.
Y mes a mes.
Oye, en la U se cae lo de Rivero, recordemos que
se cae todo en la U.
Viajó a la Seré, o sea, va a estar jugando en la cuarta región contra Coquimbo el día domingo a las 4, no va a Charles Arangui, que está con este problema del edema óseo, y desgarrado, Julián Alfaro,
la única
contratación hasta este
Ahora,
momento.
Ahora, Michael Clark tenía que presentar la OPA ayer y no pasa nada
todavía. Renovó Toselli por todo el 2025 y en la Católica suenan fuerte, bueno, lo de Medel, que lo estamos esperando, y Diego Valencia, que ha vivido un calvario en el fútbol italiano, no ha jugado nada en ninguna parte, muy pero muy complicado.
Estaba luchando por conseguir la liberación del Salernitana.
Exacto, así que muy muy complicado. Eso entonces con
la info de afuera.
Sí,
chileno afuera. Palacios tuvo que abandonar los entrenamientos de Boca, se sometió a estudio, una molestia, y Boca tiene como prioridad en el mediocampo a Williams Alarcón.
Mira,
fíjate el volante formado en Colo Colo de gran temporada en Huracán, así que podría sumarse a Carlos Palacios lo de Williams Alarcón.
¿Cómo crecen cuando se van a Argentina?
Y Echeverría en el radar de Racing.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos con más de 40 años. Participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com en Collahuasi. Potencian el desarrollo de la región y sus habitantes a través del programa Cuidemos Tarapacá, recuperando espacios históricos y convirtiendo Iquique en una comuna más sustentable y comprometida con el medio ambiente. Collahuasi, somos mucho más que cobre. Chilevisión tiene un plan para que tus tardes sean aún más entretenidas. ¿Quieres actualidad, consejos y descubrir más de algún secreto? Prepárate para llevar a cabo un plan perfecto junto a Diana Boloco. Gran estreno el lunes, 16:45 p.m. por Chilevisión. Zipa, los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa, ¿o no, Patricio?
Sí, Zipo.
Y estas vacaciones, dile chao a las mantenciones con el renting de MitaGo. Goza de un 0 km sin la necesidad de comprarlo. Atención, te regalamos la primera cuota si te suscribes antes del 15 de enero.
Buenísimo.
La Ligue 1 y la Supercopa de Francia son las invitaciones de Mi Casino para este fin de semana. Lille contra Nantes. El Lille va a anotar al menos 3 goles. Olympique de Lyon, Montpellier. El Montpellier hace el primer gol del partido. Angers contra Stade Brest. Gana el Stade Brest. El Lens contra el Toulouse. gana el Toulouse, y el PSG contra el Mónaco, buen partido. El PSG va a barrer porque va a anotar al menos 4 goles. Con 10 lucas y está combinada con micasino.com, te puedes quedar con un premio de 4.799.000 pesos. Micasino.com.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
El mundo around the world con el profesor Salomón. Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitraGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitraGo en mitago.cl.
¿Qué le pone color, maestro?
No solo color, cabro. Es mayor poder cubritivo, máximo rendimiento y mejor nivelación.
¿Y cómo lo hace?
Con el látex extra cubriente de Sípabo.
El que sabe, sabe.
Con Sipa, Sipo. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Sipa, Sipo.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia impulse el desarrollo turístico de Tarapacá. Gracias a una alianza público-privada hemos retirado más de 950 toneladas de residuos de las playas locales, certificando además a Cabancha con el sello de calidad internacional Blue Flag, siendo la tercera en Chile con esta categoría. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Parés y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código DEPORTEPM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono de 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando? micasino.com. micasino.com.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago 92.1, en La Serena 100.3.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Otra opción de ganar con micasino.com. Lindos partidos. Premier League y Serie A. Tottenham contra Newcastle, va a ganar el Newcastle. Brighton contra el Arsenal que anda encendido, anota al menos 3 goles. El super líder, el Liverpool, contra el complicado Manchester United, van a empatar a Fiorentina-Napoli. En Italia gana el Napoli, que está arriba también. Y la Roma contra la Lazio, gana la Lazio, es Società Sportiva, es la Lazio, con 10 lucas. Y esta combinada te puedes quedar con un premio de 3.230.000 pesos. Micasino.com. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, visita nuestras tiendas y la página web vitelenergia.com.
SIPA. Los maestros que saben prefieren SIPA porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con SIPA.
SIPO.
SIPO, maestro.
SIPO.
Y además, estás de vacaciones, dile chao a las mantenciones con el renting de MitaGo. Goza de un cero kilómetro sin la necesidad de comprarlo. Atención, te regalamos la primera cuota si te suscribes antes del 15 de enero. Patito, buen fin de semana.
Igual, plan, pues, no, descansar ninguno, solamente. Descansar.
¿Y tú, Cristian?
No, niños, 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 niños.
Muy bien.
Muy niños.
Para ustedes, lindo fin de... Que estén bien. Chao, chao.
Chao.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doñines de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visite nuestra página web vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren SIPA. Ándate a la segura con SIPA. Sí. MitaGo y sus gozadores. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.